seguimos con lo de Missing Lobito. En realidad, nosotros estamos buscando particularmente este porque había reaparecido. Uh-huh. Era un animal que venía desde el verano apareciendo en la costa de Montehermoso y Pehuenco. Y lo tenemos identificado particularmente este bicho por una cicatriz que tiene en el cuello. Entonces, por eso sabemos que este lobito es el que estamos buscando y no otro que por ahí aparece, ¿no? Era por un caso puntual que estábamos buscando puntualmente a este, pero en realidad trabajamos con todos los animales que aparecen en playa.
Habitualmente, por allí uno sí puede divisar desde costa la presencia de lobitos y de algún otro ejemplar clásico ya o autóctono de nuestras costas. ¿Qué es lo que motiva a veces verlos en la playa o tan cerquita?
En realidad, a ver, cada bicho es muy particular, cada animal, cada especie de animal marino es muy particular. Hay animales que no salen a la playa para nada, excepto para poner huevos, como pueden ser las tortugas marinas. Entonces, que si vos te las encontrás en la playa, más allá de que vienen acá al estuario de Bahía Blanca, pasan por la costa de Montehermoso y de Pehuenco, no las vas a ver nunca en la playa. Y si las ves en la playa es porque el animal está enfermo, verdaderamente enfermo, porque no tienen en ningún momento de su biología, de su vida, la conducta de ir a la playa, excepto para poner sus huevos, y eso ocurre en el Caribe. Entonces, con ese tipo de animales, uno los ve en la playa y es raro. Con los lobitos, en realidad, pasa un montón de tiempo de su vida en las playas. Los podemos ver en Mar del Plata, se los ven las loberías de Madryn, se los ven las loberías mismas que tenemos acá en el estuario de Bahía Blanca, tenemos una lobería en una de las islas. Andan por todos lados y un montón de tiempo de su vida lo pasan en la playa tomando sol, descansando. Uh-huh. Son especies que en realidad están acostumbradas a la actividad del hombre, están asociados a los peces y a la pesca, que asocian al hombre con comida, generalmente. Bueno, vos los vas a ver, donde hay lanchas pesqueras siempre encontrás algún lobito. Acá en Bahía Blanca, por ejemplo, en la época de invierno siempre aparecen lobitos adentro del Puerto Piojo, donde los pescadores limpian sus lanchas, sí. Están ellos ahí buscando a ver qué pueden comer. O sea que al hombre no le tienen miedo, siempre y cuando uno se tome los recaudos de no acercarse demasiado, porque bueno, ahí sí, obviamente el animal va a intentar defenderse pensando en un posible ataque de la gente, ¿no? Son animales salvajes, eso es sumamente importante aclararlo, porque la gente a veces los ve chiquititos, los ve indefensos, los ve débiles, pero en el último instinto, en el último aliento de su vida, van a intentar morderte, porque es su defensa y es su forma de, nada, de sobrevivir, ¿no?
Y Lucrecia, cuando ustedes se encuentran con algún ejemplar, por allí es un poco como uno ve a veces en los documentales el hecho de pesarlos, medirlos, observarlos, ver si necesitan algo. ¿Qué es lo que habitualmente se hace allí en el centro de rescate?
Todo en realidad empieza en la playa. Empieza en la playa cuando nosotros nos dan aviso de que hay un animal en playa. La primera evaluación que se hace es la más importante, que es saber si el animal necesita ser rescatado, si necesita de la atención del centro de rehabilitación, o es un animal que simplemente salió a descansar, que es un animal que está sano, que está bien de peso. Hay determinadas cosas que nosotros podemos mirar hasta en fotos, fotos de más o menos cerca de los animales, para poder evaluar el estado general de ese animal y saber si ese animal está comiendo, por ejemplo. Y si el animal está comiendo, quiere decir que es un animal que está relativamente sano, o si está gordo, o bueno, hay un montón de detalles que nosotros podemos mirar. Esa es la primer gran evaluación que nosotros hacemos, porque hay una cosa muy importante y que no hay que olvidarse, y es que trasladar un animal a un centro de rescate, como trasladarlo a cualquier otro lugar, implica un estrés enorme para el bicho, enorme, ¿sí? El sentirse acorralado, el sentirse enjaulado. O sea que siempre ante lo más importante es tratar de evitar ese disgusto del animal, ese estrés del animal. Entonces, primero hay que justificar si verdaderamente ese animal necesita ser trasladado. Una vez que nosotros vemos que el animal está bajo de peso, o bueno, o no tiene movilidad, o está lastimado, uh-huh. Eso es muy, muy probable también, que tenga sunchos, mucho con la interacción con el plástico, estos animales lo sufren muchísimo, o danzas, o redes, en el cuello. Bueno, si nosotros evaluamos que ese animal necesita el rescate, se va a la playa, se lo captura y se lo traslada a la estación de rescate, donde ahí, dependiendo de lo que tenga ese animal, se lo atiende en base a eso. Tenemos nosotros un equipo con un biólogo, que es el jefe de la estación, y un veterinario, y bueno, ahí se evalúa particularmente cada uno de los animales y se ve cómo se sigue, cómo se avanza para llevar ese animal a la supervivencia, digamos, y después para poder ser vuelto a liberar.
Hasta ahora, desde que está la estación de rescate, sabemos de algunos ejemplares de especies que han sido devueltos a la ría.
Sí, sí, hemos devuelto, bueno, casi todo. Lo hemos podido rehabilitar, por suerte. Flamencos, cisnes. Uno de los pocos animales que no pudimos liberar a la vida silvestre fue una garza mora que tenía una fractura expuesta en el ala y, bueno, nunca más iba a poder volar. Pero así todo se la rehabilitó y se la liberó adentro del club de golf. La gente del club de golf de Bahía Blanca nos permitió la laguna. Mm. Hermoso lugar, la verdad que yo no conocía, precioso lugar. Para que estuviese cuidada, resguardada, no tuviese depredadores, pudiese tener una vida símil, natural, en un ambiente cuidado y con sus pares. Pero pero el resto de los animales se liberaron. Liberamos tortugas marinas, liberamos pingüinos. La mayor parte de los animales, por suerte, los hemos podido recuperar.
Para aquellas personas que no suelen observar demasiado a los animales o directamente ni tenerlos en cuenta y te dicen, pero ¿realmente se justifica tener en marcha un centro de rescate? Si total hay más de estos bichitos aquí en la ría, por uno o dos que falten no va a pasar nada.
Mira, en realidad hay varias respuestas para eso. Hay bichos que verdaderamente nosotros estamos recibiendo que están en peligro crítico. Las tortugas marinas, bueno, tuvimos un petrel, es un albatro muy grande, están en peligro crítico. Los flamencos están en peligro crítico a nivel mundial. Hay muchas de las especies marinas están en peligro. Están en retroceso, mínimamente en retroceso a nivel mundial, y en peligro muchos de ellos. O sea que, más allá de que uno por ahí en algún lugar vea, uy, mira cuántos lobitos que hay, el número ha bajado inmensamente en estos últimos años. Y el hecho de que haya bajado tanto la cantidad de bichos es por actividad humana. Es por lo que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Desde la contaminación hasta, bueno, en este caso, por ejemplo, la mayor patología que nosotros recibimos son animales con hambre. Animales que no encuentran peces en el mar. Por el tema de la sobrepesca, por el tema de la devolución esa que hacen en altura de peces chicos que no les sirven, muertos, que ese es el alimento de ellos, y bueno, de repente no lo tienen más. Entonces, todo lo que los bichos están sufriendo es en algún punto por culpa nuestra. O sea, somos nosotros los que lo estamos llevando a ese retroceso, a esa extinción. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de poner nuestro pequeño granito de arena en tratar de que, bueno, no sé, llevar adelante la especie, aunque sea un individuo, suma en decir, bueno, uno nosotros, uno otro lugar, uno en Fundación Mundo Marino, uno en tal lado, uno en tal otro lado, recuperan y son números. Es como cuando la gente te dice, ah, ¿qué importa si tiro un papel en la calle yo si el polo petroquímico contamina? Y vos lo pones así, ¿no? Y decís, claro, un papelito contra no sé qué cosa, no es nada. Pero si uno va al estuario de Bahía Blanca los días después de la lluvia y ve la cantidad de gente que pensó eso, la cantidad de papelitos que hay, es impresionante la contaminación. Entonces, eso que uno cree que uno no es poco lo que uno hace, es un montón. Ese pensamiento de decir, si yo no tiro este papelito, son un montón menos de gente que no tira ese papelito pensando en eso, y es un montón menos de contaminación. Con esto es lo mismo. Nosotros rehabilitamos un bicho y otro rehabilita otro bicho, y son un montón de bichos, cuando te querés dar cuenta, los que se están rehabilitando y los que estamos tratando de devolver al mar lo más sanos posibles para ir en contra o para equilibrar un poco la balanza con los desastres naturales que estamos haciendo como seres humanos, ¿no?
Lucrecia, te pediría por favor que nos recuerdes de qué manera la gente, los vecinos, pueden contactarse con ustedes. No sé si es posible visitarlos o si no, cuando encuentran algún ejemplar que les parece sospechoso de poder estar necesitando ayuda, ¿cómo podemos hacer para ubicarlos?
Bueno, nosotros estamos trabajando con la gente en la costa de Montehermoso. Nosotros trabajamos con la gente del Museo de Montehermoso. Ellos nos dan una ayuda enorme. Ellos trabajan a la par nuestra para cubrir lo mejor posible toda la costa. También los guardaparques, tanto de Montehermoso como de Pehuenco, trabajan con nosotros, o sea que acercándose a ellos, ellos se contactan con nosotros, ellos saben qué hacer, ellos saben cómo hacer la atención de los bichos y saben hacer la evaluación de si el bicho ese necesita o no ser trasladado. Y si no, obviamente el número de teléfono este al que vos me estás llamando, que bueno, está en la página, tenemos una página en Facebook de la Estación de Rescate de Fauna Marina, se puede acceder al número de teléfono este que es el mío, que soy la que estoy a cargo de la coordinación de campo de la estación, y cualquier duda o consulta se puede acceder ahí. Todavía el tema de las visitas no lo estamos regulando, la idea es hacerlo. La idea es tener un programa educativo dentro de la estación para poder llevar colegios y tener también visitas para el público en general, tanto turismo como gente de Bahía Blanca y la zona, para que puedan conocer, para que aprendan, para que sepan, bueno, cuáles son las problemáticas que sufren estos bichos y conocer el lugar y ver cómo trabajamos nosotros. Pero por el momento todavía no lo estamos desarrollando porque estamos todavía un poco en obra. Nosotros recibimos animales que están enfermos. Entonces, acercar a la gente animales enfermos es riesgoso. Entonces, tenemos que armar una infraestructura suficiente como para mantenerlo suficientemente alejado a la gente que pueda ver e interactuar sin ponerse en riesgo. Todavía estamos un poco evaluando con eso.